cultura, todo es grupo, puro blef. ¿Qué pasa en este país? ¿Qué pasa, mi Dios, que nos venimos tan abajo? ¿Qué etapa que nos metió el año 62? ¿Qué pasa? ¿Qué signo infernal lo arrastra el dolor? Que ni entre hermanos se entienden en esta atroz confusión. Que si falta la guita, que si no hay más lealtad. Y nuestra conciencia no vale mucho más. Pucha, qué bronca me da ver tanta injusticia de la humanidad. Refundir a quien se pueda es la última consigna, y ninguno se resigna a quedarse sin chapar. Se trafica con las drogas, la vivienda, el contrabando. Todos ladran por el bando, nadie quiere laburar. Los ladrones van en coche, Satanás está de farra, y detrás de la fanfarra salta y baila el arlequín. Es la hora del asalto, métale que son pasteles, y así queman los laureles que supimos conseguir.
¿Dónde está la noticia?
Hora 11, un minuto. En La Plata el cielo está algo nublado, la temperatura 22 grados 5 décimas, humedad 74%. El Colegio de Médicos de la provincia recomienda vacunarse contra la gripe. Se trata de la campaña 2026 para hacer frente a la nueva cepa H3N10. Desde la entidad colegial resaltaron que la prevención de las enfermedades es la mejor herramienta para evitar complicaciones graves. Así lo contaba el presidente Julio Dunojent.
A partir del 11 de marzo se inicia la campaña de vacunación antigripal 2026, que incluye la protección contra la variante H3N2, la cual ha causado un importante impacto en la salud del hemisferio norte. Vacunarse no es solo un acto de cuidado individual, sino una responsabilidad colectiva que protege a los más vulnerables y fortalece nuestro sistema de salud. Es un procedimiento simple, seguro y la herramienta más efectiva para prevenir complicaciones graves. Cuidarnos es un compromiso de todo.
Victoria Villarroel está en Mendoza para participar de la fiesta de la vendimia. La vicepresidenta es la funcionaria de mayor rango que será parte de la celebración, dado que el presidente está de viaje en Estados Unidos. Villarroel llegó hace unos minutos al desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina y, al ser abordada por la prensa, no quiso hablar de las internas libertarias. En tanto, destacó que todo lo que sirva para generar trabajo en la Argentina cuenta con ella. Trump amenaza a Irán con destrucción total y muerte segura. El mandatario estadounidense manifestó que, debido al mal comportamiento iraní, se está considerando seriamente ataques contra zonas y grupos de personas que hasta ahora no se tenían como objetivo. Lo afirmó en sus redes sociales y sostuvo que hoy el país persa recibirá un gran golpe. En tanto, desde Irán sostienen que están preparados para un conflicto prolongado y que aún no han utilizado todas sus capacidades militares. Las 11:03 minutos. El tiempo en San Carlos de Bolívar: cielo ligeramente nublado, temperatura 19 grados 2 décimas, humedad 76%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Puedo ser un un farsante de la solemnidad. Un bufón en la corte para su majestad. Quizás, quizás es la música que estamos haciendo, haciendo. La música que está por nacer. La vanguardia siempre está en movimiento, haciendo. La música que está por nacer. Pedante en la mediocridad. Puedo hacerlo a mi modo, por lo menos probar. Quizás, quizás es la música que estamos haciendo, haciendo. Está por nacer.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Hay muchos. Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires, lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Hasta las 13 por Radio Provincia.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? 8 minutos pasaron desde las 11 de la mañana. Estamos comenzando este programa y un lugar hasta la 1 de la tarde. Los vamos a estar acompañando aquí en la Radio Pública Bonaerense, en Radio Provincia de Buenos Aires. Una mañana linda en La Plata y alrededores, con temperatura muy, muy agradable. Todavía con bastante humedad, pero 22 grados 5 décimas en este momento, a las 11 de la mañana. La verdad es que es para agradecer. 74% la humedad, es una jornada húmeda en la ciudad de La Plata. La máxima va a llegar tan solo a los 25 grados y eso nos agrada. Se viene una semana de temperaturas cómodas, Sonia Negrín. ¿Cómo le va?
Hola,
¿cómo
anda? Yo feliz porque llegó marzo.
Ah, está muy bien.
Sí, maravilloso.
Yo no sé si tanto.
No, ahora... sí. Dice que marzo es como...
Lo dejo para un ratito.
El otro día leía, no sé dónde leía, marzo es como el lunes. Bueno, nosotros venimos del lunes sostenido igual.
Sí, claro. Marzo es como... pero como un lunes intenso, como un lunes no solamente en el marco de la rutina.
Un lunes de marzo.
Claro, es un lunes en el marco de la rutina, pero es un lunes además con rutina recargada.
Sí, claro.
Bueno. Che, a las 8 de la noche estoy en casa. No. Hoy se estira hasta las 10 y media.
Exacto.
Y arrancás una hora y media más temprano. Tenés que estar en el centro a las 7 y media. Decís, pero ¿cómo, che? ¿Cómo?
No, pasa. De pronto la sensación de que volvió todo el mundo, cuando todo el mundo volvió hace un montón de tiempo, en realidad. Sí, sí, sí. Pero bueno, pasa que salimos todos más o menos a la misma hora. Pero bueno, viste, mejoró mucho. Está fresquita, la mañana está bárbara. Hay un pronóstico de lluvia mentirosa que viene desde el miércoles pasado, que nos están prometiendo agua y agua, y me parece que...
Sí, que no.
Que no.
Nos prometen agua copiosa y no llega nunca, ¿no?
Y no llega nunca.
Hubo algún chispeo, pero nada más que eso.
¿Llovió un poquito por el norte?
Ayer sí, ayer a la noche.
Ah, mira.
Alrededor de... estaba cocinando. Yo era, no sé.
Ayer en Berizo llovió, dice Mati.
9:30 de la noche, pero cayeron unas gotas,
sí,
que
capaz
solamente...
que me la perdí yo. En una de esas llovió en todos lados y no la vi.
No, pero muy poquito, Soña. Solamente sirvió para arruinarme la ropa que estaba tendida, que todavía no había sacado, más que para eso.
No.
Pero ya está todo seco, porque luego sopló un vientito, se llevó las nubes y listo. Bueno, vamos a hablar un poquito de marzo. ¡Qué semana! ¡La pucha!
Caramba.
Nosotros, claro, este es nuestro primer programa de marzo, también inaugurando el formato de las dos horas, formato con el que los acompañamos a lo largo de todo el año pasado y que nos agrada, y fundamentalmente nos agrada porque, bueno, ha vuelto la programación completa de fin de semana de Radio Provincia, y nos reconforta mucho sentirnos así acompañados. Pero fue una semana muy, muy intensa, muy intensa. Una semana que tuvo un domingo muy, muy fuerte, con mucha información hasta tarde.
Sí, claro.
La jornada del domingo.
Una noche de domingo brava.
Claro, con la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Un congreso que no se dio tiempo prácticamente a encontrar una pausa, porque había terminado en el viernes, ¿no? Las sesiones en el Senado de la Nación, convirtiendo en ley los propósitos, todos y cada uno de los propósitos con el que el gobierno llegaba a ese periodo de sesiones extraordinarias inmediatamente previo a lo que comenzaba el propio domingo por la noche, ahí con la locución del presidente frente a la Asamblea Legislativa. Un discurso atípico, un discurso distinto, tan distinto como distinto es Javier Milei en el marco de las presidencias. Ayer le proponía a un amigo un juego, le decía, ¿quién crees vos que ha sido el presidente, por lo menos desde la desde el reinicio democrático, si querés, o desde la ley Sáenz Peña para acá, que haya marcado, si se quiere, las conductas más cercanas a lo que uno podría especular es el protocolo, ¿no? Lo que se espera de la figura del primer mandatario. Bueno, ahí debatimos un rato sobre quién podía llegar a ser la figura, aparecían algunos nombres. Javier Milei es el paralelo del mundo bizarro de eso. Imagínense un mundo similar a este, pero con características absolutamente bizarras. Esto es, deformando plenamente la realidad que conocemos al punto del grotesco, ¿no? Hiperbolizándola al grotesco. Bueno, eso es Javier Milei. Eso es Javier Milei. Inédito lo que vimos. Es inédito. Los que analizamos con mucho detenimiento ese tipo de escenas, porque comprendemos que la comunicación es un fenómeno que excede la narrativa oral, que excede también la gestualidad física y que se construye en el marco de un ámbito y un contexto, y que todo y cada uno de los signos que se provocan en ese contexto, en ese ámbito, son piezas comunicacionales, casi casi que nos quedábamos expectantes a ver cuándo se lanzaba el primer bollo, ¿no? Uno era el escenario previo a una pelea, pero no era el escenario previo a una pelea de esas que surgen a raíz de un acontecimiento eventual, no sé, un choque, y el tipo se baja precipitadamente del auto y se quiere trompear con el que acaba de chocarlo porque no vio que el semáforo había cambiado de amarillo a rojo. No. Ahí hay una premeditación, hay una búsqueda, había un ensayo. Nadie cree, yo menos, en la genialidad semántica de Javier Milei. No, digo, no voy a ensayar ni voy a repetir, pero los motes que ensayaba para cada uno de los eventuales interlocutores que no tenían micrófono, es decir, que estaban en el marco de la desigualdad, aún en una desigualdad más profunda, porque es el presidente de la nación el único que habla en el marco de una asamblea de inicio de sesiones ordinarias, nadie más habla, es el presidente. Ya eso propone un marco de desequilibrio, de verticalidad, si vos querés, en la escena. Ahora, cuando además sos el único al que se puede escuchar y a los demás no se los escucha, y cuando además en la escena planificada, la que se filma, la que se registra y se emite, solamente se registra la imagen del presidente, ni siquiera podemos ver a qué le contesta el presidente, a qué, ponele, reacciona el presidente. Bueno, la verticalidad absoluta. Absoluta. Y en el marco de esa verticalidad, Javier Milei se aprovecha y genera una instancia patoteril, nunca antes vista, por lo menos en ese escenario, nunca antes vista. Así empezó la semana, con una sobreabundancia de fanfarronerías y una escasez absoluta de dato puro y concreto. De dato puro y concreto. Por fortuna, los datos puros y concretos se hicieron presente menos de 24 horas después, cuando, a muy pocas cuadras de donde estamos, en la legislatura bonaerense, el gobernador de la provincia de Buenos Aires daba un detalle del estado de situación del país. Daba un detalle del estado de situación del país. Y contaba, por ejemplo, que el consumo de la vida cotidiana ha caído a niveles espantosos en la Argentina. Que las ventas minoristas están por debajo del 10% del año pasado y que las mayoristas están por debajo del 20%. Que los datos respecto al consumo de leche, de carne vacuna, de frutas, de verduras e incluso de nuestra apreciada yerba mate están en mínimos históricos de consumo, que las familias se encuentran cada vez más endeudadas. Ahí decía Kicillof en el comienzo de su discurso, ya ni siquiera sus comunicadores favoritos pueden decir lo contrario. Citaba a Mirta Legrand, por ejemplo, y citaba a algunos empresarios que cada dos por tres aprovechan alguna tribuna para agarrarse la cabeza y decir, estamos totalmente de acuerdo con lo que hace el gobierno, pero no nos está gustando demasiado los resultados. No sé si lo escuchaste a Jorge Brito. Es el presidente del Banco Macro y es el titular de la entidad que reúne a la banca privada de la Argentina. Es el banco que más han crecido en la última década y media. El que más ha crecido. en volumen de negocios. Muchas veces el banco macro opera como banco de bancos. Es como el sistema financiero, es como la banca a la que recurre el sistema financiero. Además de ser, de haber sido presidente de River hasta hace muy poquito. Y Brito decía, estamos totalmente de acuerdo con las transformaciones que está llevando adelante el presidente, pero si no traccionamos el consumo interno, bueno, no podemos generar dinámica financiera. Y le sale a contestar Luis Caputo, que no es el jefe de gabinete, que no es un senador, que no es un diputado, que no puede ensayar cualquier bravata, porque tiene su, bajo su responsabilidad nada más y nada menos que la arquitectura económica y financiera de la República Argentina. Porque es el ministro de Economía. Dice, si no hay crédito, es porque no generan la confianza suficiente para que los argentinos pongan el dinero en el sistema financiero. En todo caso, el culpable es el sistema financiero, dice Luis Caputo, y el culpable somos los argentinos, que no terminamos de confiar. Y lo dice él, que tiene más del 90% de su patrimonio en dólares en el exterior. Es una broma. Nos están gastando. Nos están gastando. El presidente más altanero de la historia, el más altanero de la historia, el más fanfarrón de la historia, el más violento en términos verbales de la historia, ni a Videla se le caían las amenazas de la boca como se le caen a Javier Milei. Ese presidente se victimiza cada rato. Nos están gastando. Insisto, es una gastada, es una, falta que en algún momento alguien rompa la cuarta pared, mide a cámara y diga es una jodita para Marcelo. Es eso. Vuelvo al discurso con datos del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que por suerte sobrevino al de la escasez de datos y el de el exceso de fanfarronería de Javier Milei del domingo por la noche. El lunes por la tarde, Kicillof decía, el último año se triplicó la morosidad, es decir, las familias no pueden ya pagar sus deudas. Un 9% del total de los créditos no se pagan. Es el número más alto en décadas que esto ocurre en la Argentina. En créditos personales llegó al 12% y por fuera del sistema bancario, los supermercados, billeteras y financieras, es mucho peor. Llega al 25, casi al 25%, 24,6%. El nivel de morosidad. La parte del ingreso que se utiliza para pagar las cuotas pasó del 7%, eso era lo que teníamos antes de noviembre del 2023, al 18% hoy, se triplicó. Lo que gastamos en pagar cuotas. Casi todos los sectores productivos se desplomaron. La industria cayó más de un 10%, la construcción un 26%, el comercio un 6%. Decía Kicillof, en esta temporada se movilizó 1 millón de turistas menos al lugar que mayor cantidad de turistas recibe de la República Argentina. Y el consumo fue un 35% menor antes de que llegase Javier Milei en el marco de la temporada turística. Y Javier Milei, la única respuesta que tiene a todo esto, al igual que Patricia Bullrich, al igual que el ministro de Economía Luis Caputo, es que la Argentina creció. Es que la Argentina creció. Cuando uno desmenuza en qué sectores creció, la Argentina cayó estrepitosamente en la gran mayoría de los sectores, con la excepción de los sectores que concentran enormemente la riqueza, no construyen salario, es decir, no distribuyen. Y es peor, y peor aún, a propósito del esquema legislativo que armó Javier Milei para casi casi ad hoc para esos sectores, se la llevan toda sin dejar un mango. Eso es el RIGI. Lo denunciábamos en su momento, lo decíamos en su momento. Es una fatalidad, porque hoy otro de los datos con el que Javier Milei fanfarroneaba, habrá sacado 17 millones de personas de la pobreza el presidente, a razón de aproximadamente 1 millón de personas por mes. Desafía al más brusco de nuestros sentidos, que es la vista, sin lugar a dudas, ¿no? Es el que se lleva rápidamente toda la conjunción sensitiva. Un golpe de vista y listo, no necesitamos más. Desafía nuestra vista, porque caminamos por las calles, no solamente las vemos destrozadas, al igual que la ruta, sino que vemos un montón de gente durmiendo allí, ¿no? Y hurgando en la basura, como hace mucho, mucho que no se veía. Ni hablar la ciudad autónoma de Buenos Aires, la ciudad más rica del país. Lo que ha crecido la cantidad de gente que no tiene techo. Desafía, insisto, al más brusco de nuestros sentidos. La bravata de Javier Milei. Pero cuando uno desmenuza la industria, encuentra que buena parte de la industria argentina tiene valores de utilidad, esto es, de la cantidad de maquinaria prendida, cercana al 50%. Hay un 50%, entre un 40 y un 50% de capacidad productiva ociosa hoy por hoy en la Argentina. Esa es la realidad del esquema productivo que mejor distribuye. Que no distribuye como la minería, distribuye en serio. Genera valor agregado, fundamentalmente atiende al mercado interno, es decir, queda acá, y además generaba buenos salarios. Hoy por hoy ese esquema está trabajando el 50%. Miren, yo lo recuerdo, en los 90 también, cada 2x3, un primero de marzo, quien entonces ocupaba la presidencia nos decía que crecíamos vertiginosamente, que el Producto Bruto de la Argentina se disparaba, y veíamos los datos incontrastables de la concentración de la riqueza, de que la Argentina tenía pocos ganadores y muchos perdedores, y eso iba acumulándose, y fue el caldo de cultivo del estallido tal vez socioeconómico más importante que recuerde nuestra historia. Estamos en la misma senda, claramente. Estamos en la misma senda, claramente. Y los datos son claros y son concretos. Si los desobedecemos, invariablemente el futuro va a repetir el pasado. Pasaron 26 minutos de las 11 de la mañana. Esto es Hay un Lugar. Los acompañamos hasta la 1 de la tarde.
Existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Sabías que el cabello tarda hasta 3 años en biodegradarse? Por eso, es importante que no se escurran las rejillas. Así evitamos obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese.
mire que la realidad está que arde.
Napal, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de topas calles.
Con Sebastián Fernández, Rinconet
y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Napal. De lunes a viernes
a las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Ya se encuentran en etapa final las mejoras en la Ruta 53 en Florencio Varela.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Haciendo No te enamores nunca, de aquel marinero bengalí.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados.
De 11 a 13.
Por Radio Provincia.
pasaron de las 11 de la mañana cuando hablábamos de marzo entendiéndolo como un lunes, donde todo comienza, donde la rutina restarta, por decirlo de algún modo, en gran medida tiene que ver con el comienzo del ciclo lectivo también, ¿no? Para los que tenemos pibes, eso ordena o desordena en alguna medida la vida. Pero bueno, nos impone una rutina de esas que son absolutamente inmodificables. De algún modo u otro tenemos que hacer que encajar nuestra rutina en la rutina de los pibes y de las pibas que están estudiando. Esto comenzó no sin inconvenientes, por cierto, en el marco de ese país anómalo que describíamos hace un ratito. Uno de los sectores que mayor ajuste ha recibido por parte del gobierno de Javier Milei son todos los sectores educativos. No voy a puntualizar, lo podemos hacer en el marco de la charla que sobreviene, pero es obvio que en ese estado de situación, en 16 provincias no hayan comenzado las clases como debían a partir de el lunes, sino que haya habido diferentes medidas de fuerza. Está con nosotros Santiago Liaudat, es profesor de introducción a la filosofía en la Facultad de Trabajo Social de nuestra universidad, de la Universidad de La Plata. Es magíster en ciencia, tecnología y sociedad y se especializó en estudios latinoamericanos en la Universidad Federal de Juiz de Fora de Brasil. Trabaja además en extensión y vinculación en la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, aquí en la regional La Plata. ¿Cómo te va, Santiago? Bienvenido, gracias por visitarnos. Santiago es una de las primeras, uno de los primeros entrevistados que viene al piso. No el primero, pero uno de los pocos. ¿Cómo andas?
Bien, muchas gracias por la invitación y bueno, con muchas ganas de poder charlar sobre estos temas que nos interesan tanto, ¿no? Uh-huh. Acerca de la educación, la escuela y el país, entre otros temas.
Las derechas tienen como casi una vocación absoluta de que es a través de la educación que vamos a hacer los méritos suficientes para conseguir lo que nuestras capacidades permitan conseguir. Sin embargo, desfinancian los procesos educativos también permanentemente, ¿no? Permanentemente. Estamos asistiendo a un proceso semejante.
Sí, yo creo que es un poco, o sea, en parte es así y en parte es un poco más complejo, ¿no? Creo que en su concepción clásica, el liberalismo tenía una matriz humanista que ha ido perdiendo. Entonces vos vas al liberalismo clásico y la concepción de la meritocracia a través de la educación y la cultura era muy fuerte. Y ese mismo liberalismo alimentó grandes sistemas educativos.
Igualadores,
uh-huh. Donde vos te destacabas por tu mérito. Eso, sinceramente, no está en el ADN del neoliberalismo, que es otra cosa. El neoliberalismo es un liberalismo que ha perdido su humanismo en el camino y se ha vuelto, básicamente, un instrumento de valorización del capital. Entonces, la educación pasa a ser una posibilidad de ascenso social, no la única. Hoy el neoliberalismo te dice, bueno, si vos la pegaste con la timba financiera y sos un exitoso, está todo bien. Ese liberalismo del siglo XIX no veía eso como todo bien. Vos tenés que ser un tipo culto, educado. O sea, había una matriz de tradición humanista, renacentista, etcétera. Eso se perdió. Entonces, lo que importa es el éxito, la riqueza. ¿Cómo llegás ahí? No importa. La educación puede ser un camino. No importa si es ese o es otro. Si la pegaste en la timba o si te quedaste con algo que no era tuyo. No importa.
O si evadiste impuestos.
Exacto.
Claro.
¿Bien? Entonces, lo que importa es el fin, los medios no están en discusión, ¿no? Entonces, la educación pasa a ser un activo más de mercado, donde el que tiene posibilidad de pagar por esa educación tendrá una educación de calidad.
Alguien lo vende, si vos lo podés comprar, accedes a eso.
Exacto. Entonces, en ese marco vamos a ir viendo, por supuesto, en las últimas décadas, un deterioro de los sistemas educativos públicos, no solo acá, sino en el conjunto de los países que estuvieron atravesados por estas políticas, ¿no? Y bueno, a raíz de un texto que escribimos hace dos o tres semanas, ya el 22 de febrero salió publicado, que se llama 20 puntos para repensar la escuela y la nación, entramos en esta discusión con Mariano Dubín, que es un colega también de la Facultad de Humanidades de la UNLP, profesor titular, creo, o adjunto a cargo de didáctica de la literatura, y entramos en la discusión no solo con el neoliberalismo, que es quizá la discusión más fácil para nosotros desde este punto de vista, aunque hoy sea la corriente de opinión mayoritaria, si se quiere, en la sociedad, o por lo menos oficialista en el ámbito del gobierno, también entramos en discusión con algunos puntos ciegos de la discusión en relación con la escuela y la educación del propio campo nacional, popular, ajá, progresista. Entonces creo que este artículo, que un poco es la excusa para estar acá hablando con ustedes, justamente tiene ese mérito, ¿no?, de buscar abordar algunos de esos lugares que muchas veces quedan fuera de la discusión.
Claro, porque si ese elemento que alguna vez fue igualador se ha deteriorado, entre otras cosas, es porque los gobiernos de corte nacional y popular, que por fortuna los hubo, no lograron. Muchas veces no lograron ponerlos en situación de calidad y muchas veces tampoco lograron detener el deterioro, ¿no?
Mirá, nosotros somos un poco más incisivos que eso, uh-huh, diciendo que en los hechos hubo una política de Estado explícita o implícita. Explícita en voceros del neoliberalismo que han estado en distintas gestiones provinciales, nacionales, locales, que dicen queremos una privatización del sistema educativo, vamos a una escuela voucher, etcétera, etcétera, o implícita en gestiones supuestamente nacional populares que en los hechos abonaron un proceso de privatización. ¿Por qué? La tesis que planteamos acá, que es muy polémica, es que la privatización del sistema educativo, cuando digo privatización, no es que se privaticen escuelas públicas, sino que hay una migración de la matrícula de la pública a la privada, que ha sido evidente para todos nosotros. Esa migración resuelve muchos problemas al gestor educativo. ¿Por qué le resuelve? Vos dijiste 16 escuelas, 16 provincias no arrancaron las clases como debía ser. Yo te corregiría, diría 16 provincias en el ámbito educativo público.
De gestión pública, claro.
Porque
claro,
las privadas,
tenés razón,
arrancaron
sí,
el lunes.
Sí, totalmente.
¿Me explico? Y eso al gestor educativo le resuelve un problema. Porque una parte de la sociedad tiene resuelto el problema educativo, que no paga demasiado, pero que al mismo tiempo le permite al Estado terciarizar una parte de los gastos, porque la familia absorbe una parte que no es la fundamental del presupuesto de las escuelas de gestión privada, pero es una partecita, y resuelve el problema de la dirección de las escuelas. Entonces los conflictos vinculados a la dirección escolar recaen en un directivo privado y el Estado no se hace cargo.
Uh-huh. Ahora, Santiago, más allá de la cuestión de gestión, coincido con esto que vos decís plenamente, pero digo, más allá de eso, hay una cuestión que parecería un poco más transversal, que tiene que ver con la gestión de los contenidos, y ahí tenemos con Gaby somos docentes universitarios, hace muchos años, y vemos llegar a los pibes, ¿no? Cada vez, desgraciadamente, y no sé si te incluyo, Gaby, pero por lo menos es mi experiencia, cada vez con algunas dificultades estructurales más pronunciadas, digo, cuestiones muy básicas, ¿no? Segundo año de la facultad y por ahí te tenés que detener a contar cómo se interpreta un texto y a leer colectivamente y a recuperar, digamos, algunas claves para la lectura fluida. Estoy generalizando, seguramente es muy arbitrario lo que estoy diciendo, pero digo, estamos frente a un proceso de deterioro que a mí me parece que también abarca a la escuela privada, porque no es solamente que el problema lo tienen los pibes que provienen de lo público, la verdad que no. Digamos, y en eso hacemos agua parejito, ¿no?
Bueno, mira, ahí yo también soy docente de la universidad. En primer año, hace 15 años, así que recibo el primer año de la universidad, recibe el que viene del secundario. Y también estoy en terciario, en primer uh-huh. año, recibiendo otro perfil social que va a un terciario. También en primer año pasa la misma impresión, ¿no? Hay un deterioro muy grande de la calidad educativa. Y ahí el artículo hace énfasis en un segundo punto ciego. El primer punto ciego que dijimos fue: hay un proceso de privatización, hagámonos cargo de que algo tuvimos que ver con esto para empezar a resolverlo, ¿no? Porque si no, nos hacemos lo que acá no pasa nada, ¿no? Y el segundo es el de la calidad. Hay varias cosas más, ¿no? Pero otro punto es el de la calidad, que es una bandera muchas veces tomada por los proyectos neoliberales para justificar reformas. Y nosotros muchas veces o lo negamos o lo disminuimos como un problema de tremenda gravedad. Que haya pruebas internacionales que indican que Argentina está perdiendo año a año lugar en rankings internacionales, no nos tiene que llevar a discutir la calidad del ranking. Está bien, es una discusión válida, pero es una parte de la discusión.
No discutamos el velocímetro.
Claro, estamos discutiendo el árbol y no el bosque. Acá el problema grande es que los pibes, y lo vemos en la universidad, y lo vemos en... Están llegando a la universidad sin saber escribir un texto, sin comprensión de texto. A mí me ha pasado, y pongo un ejemplo que sea para que esto se entienda, para que entienda quien no tenga experiencia en el ámbito educativo. Yo recibo alumnos que no me saben ubicar en un mapa mundi dónde está el Océano Atlántico. Que no me saben ubicar dónde están los continentes. Pero no es que yo estoy exagerando, ¿eh? Les pongo, hago un mapa mundi en el pizarrón. Pongo uno en América, dos en Asia, tres en África, y le digo, bueno, voten cuántos creen que América es el uno. Voten cuántos creen que América es el dos. Voten cuántos creen. Y me da una proporción igual. O sea, la gente vota al azar. No sabe dónde está América en un mapa mundi. Entonces, si no comprendemos que este alumno pasó 12, 14 años en un sistema educativo y está llegando sin poder identificar en un mapa mundi dónde está América, tenemos un problema muy serio. Entonces, hagámonos cargo y tomemos nosotros la bandera de la calidad educativa. Porque ¿quién más que un proyecto nacional, que personas de un pensamiento progresista quieren una educación de calidad? No regalemos esa bandera. Tiene que ser nuestra bandera, y de los sindicatos, y del periodismo, y de los docentes. No regalemos esa bandera, como hemos regalado otras, ¿no?
Sí, claro, pero a mí me parece fundamental. Ese país próspero, justo, socialmente justo, que ansiamos, se tiene que construir con un estándar de igualdad desde la base educativa. A mí me parece que es educativa y salarial. Son dos grandes baluartes sobre lo que se construyó ese país que se distinguía en América Latina, como era Argentina, me atrevería a decir hasta bien entrado los años 70, que tenía parámetros sociales similares, lo hemos repasado muchas veces aquí en el marco editorial, parámetros similares de la Argentina de 1974 con un montón de conflictividades y demás, pero tenía parámetros sociales similares a los de Francia. Ahí aparece un desacople enorme, y son fundamentalmente dos las arquitecturas que se caen, que se precipitan, que se destrozan. Una de ellas es el salario, ¿no? Como elemento que generaba un horizonte y un horizonte que se fundaba en la repetición. El salario estaba todos los meses. Todos los meses. Y el otro es el elemento educativo, sí, igualador.
¿Y sabe lo que había? Proyecto nacional.
Claro.
Había proyecto nacional, porque vos podías cambiar las estructuras. Eso estaba también planteado en el artículo. Nosotros planteamos que había una continuidad entre el liberalismo humanista, que va de la Revolución de Mayo hasta Irigoyen, y lo que luego le definimos como humanismo cristiano, que es básicamente el peronismo. El justicialismo es la encarnación de la doctrina social de la Iglesia en el ámbito político.
Sí, sí.
Pero vos tenés un tronco humanista que se comparte. ¿Qué es el tronco humanista? Hay algo colectivo llamado nación que es más grande que el mercado y que el individuo. Y que la educación y los distintos estamentos de la sociedad deben contribuir a la construcción de la nación. En el medio tenías un Perón de un lado, un Roca, un Mitre, un Sarmiento, distintas variantes, pero había una idea humanista compartida.
El proyecto nación estaba...
Exactamente, claro. Había un proyecto nacional. Por eso cuando uno ve esa generación del 80, que bueno, entre otras cosas creó la Ciudad de la Plata, por supuesto hay cosas que son chocantes desde el punto de vista del modelo agroexportador, la matriz dependiente con Gran Bretaña, pero uno no puede negar en esos líderes políticos que había un proyecto de nación.
Totalmente.
Bien, ese proyecto de nación luego se reformula con el justicialismo, entra en tensión con una matriz liberal que ya empieza a ser neoliberal a partir del 55, ¿no? Lean el plan Prebisch de Jaureche, ¿no? El retorno del coloniaje. Ahí hay los primeros instrumentos de neoliberalismo que luego se acentúan en el 76. Y ese proyecto liberal vinculado al humanismo desaparece.
Es la primera aplicación, está muy bien eso, ¿eh? Es la primera aplicación de la teoría monetarista. En el marco de un plan económico.
Es la primera.
Mitad de los años 50. Sí. Mucho antes que Chile, muchísimo antes que Chile, ¿no?
Es muy interesante, es un texto para repasar ese de Jaureche, porque uno repasa ese texto, que lo escribe muy rápido en diciembre de 55, el golpe había sido en septiembre. Jaureche lo escribe muy rápido, y uno lee eso y lee la aplicación de las políticas de Milei hoy. Es increíble la actualidad que tiene. Es increíble. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenías una cierta pendularidad en Argentina, sobre todo a partir de que emerge el justicialismo, entre justicialismo y liberalismo, proscripción, etcétera, etcétera, pero todavía se compartía una idea de nación más o menos vinculada a que había algo común. El neoliberalismo rompe eso. Para el neoliberalismo ya no hay nada común. Lo común es el mercado. No hay nada común. Todo el neoliberalismo aplicado a la educación va a tender a desnacionalizar la escuela en el ámbito jurisdiccional e institucional, pero sobre todo en el ámbito de los contenidos. Entonces vos te encontrás con una educación desnacionalizada, donde ya no aparece la construcción de la nación como tarea fundamental de la educación, como aparecía en el viejo modelo
sanitario. Bueno, Menem lo hizo, ¿no?
Lo hizo y lo continuamos, ese claro, es el problema.
Claro, sí, sí, claro. No hubo una reformulación de la provincialización de la educación. Ahora, digo, en este panorama que parece desértico, ¿no? Parece triste, parece... Estamos frente a la explosión de, no quiero ni hablar ya de nuevas tecnologías, de tecnologías que se van superando, digamos, y nos van llevando puestos. ¿Cómo se engancha la escuela con todas sus dificultades? Digo, ¿cómo repensar este modelo al que vos haces referencia, ¿no? Lo deseable, tan estructural que tenemos por reconstruir con el embate de la inteligencia artificial, por ejemplo, y cómo transformarlo en una herramienta y no en algo que sea definitivamente destructivo.
Mirá, el entorno digital que estamos habitando nos condiciona, pero no nos determina. No hay que confundirse con eso, porque a veces estamos en esta vorágine de coyunturas argentinas tan... ¿no? que parece que no podemos ver más allá de la locura cotidiana en la que estamos. Perdemos de vista que hay muchos países que aún en este entorno digital, igual que nosotros, porque esto es mundial, logran sostener proyectos nacionales. Logran sostener una concepción propia de la historia, una mirada común acerca del futuro. Podemos pensar China, podemos pensar India, podemos pensar cantidad de países, Brasil mismo, que logran sostener proyectos nacionales. Entonces, no nos sobredetermina, nos condiciona. Uno tiene que pensar las políticas educativas para la reconstrucción nacional teniendo en cuenta ese factor. No nos puede negar que esto existe. Ahora, ¿nos determina? ¿No podemos hacer nada con las plataformas? Porque esto, por supuesto que se puede hacer. Y se está haciendo. Y a mí me desespera ver que, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernada hace 20 años por el proyecto neoliberal de Cambiemos, tome la decisión correcta de limitar el uso de celulares en las escuelas. ¿Cómo puede ser que no sean las provincias peronistas, las provincias que tienen que tener por delante la justicia social, la dignidad humana, las que tomen esa decisión? ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasa con nuestros gestores educativos? ¿Qué están leyendo? ¿De qué se están nutriendo? ¿Cómo puede ser que los neoliberales de Capital Federal tengan la decisión correcta que han tomado de prohibir el uso de celulares en la primaria y limitarlo mucho en la secundaria, al igual que otros países liberales como Australia, Francia o algunos estados de los Estados Unidos? Es esencial hoy, esto lo planteamos en el texto también, la desconexión digital en el aula. Es esencial. ¿Para qué? Para recuperar la atención humana.
Digo, estoy de acuerdo en el principio general, pero te meto ahí una cuña.
Sí.
Probablemente porque la accesibilidad al gadget, al aparatito, en la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esté casi, casi naturalizada, porque es obvia. En la población de la provincia de Buenos Aires no tanto. La atribución, tener el aparatito, la accesibilidad al aparatito, bueno, en definitiva es una suerte de asignación de derecho económico, que son los derechos que le faltan a buena parte de las poblaciones de los sectores populares, ¿no?
Está bueno.
Y limitarlo ahí, bueno, es como, viste, claro, consideramos que todos los pibes tienen zapatillas, bueno, algunos no. Consideramos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que todos los pibes tienen celulares, podemos privarle el uso. Bueno, esa consideración no sé si es tan abarcativa y tan amplia en el marco de la provincia de Buenos Aires o la provincia de Salta o la provincia de Misiones, ¿no?
Sí, está bueno como explicación sociológica, es un lindo punto para atender. El tema es que objetivamente vos tenés ese problema. Vos lo tenés. Yo tengo a mi hija en la escuela pública, primer grado, ya no en la sala de mi hija, sino en otras, ya hay alumnos con celular en primer grado.
No, es una discusión permanente que tengo con el pibe mío, el mayor de los.
Entonces, recuperemos la atención humana, además los docentes. Y otro elemento que está en el texto es escuchemos a los docentes. Estamos haciendo propuestas, reformas, como fue la propuesta ahora de la provincia de Buenos Aires de la intensificación educativa. No sé si están al tanto de esto, porque generó un gran revuelo. Hay encuestas que señalan una oposición de más del 90% de los docentes. ¿Por qué no escuchamos lo que tiene el docente para decir desde el cotidiano escolar, desde el aula? Entonces, si el docente nos está diciendo que tiene un problema con esto, entonces yo pido al funcionariado, a los gestores, que atiendan ese saber, porque hay un saber que emerge del aula. Hay un saber. Entonces, si nos están diciendo que el celular dispersa, que uno lo ve en la universidad, a ver, no es que hay que ser, lo vemos en nuestra vida cotidiana. Entonces, generar ese ámbito de desconexión digital es un ámbito para que el niño pueda socializarse con otros, que pueda dialogar con otros. Después va a estar el celular en su vida, va a estar, y va a aprender a usarlo. En todo caso, la escuela tiene que enseñar, y también lo pusimos en el texto, a lidiar con eso. Pero lidiar con eso no es hacerse que acá no pasa nada, ¿no? Un poco el laissez-faire, acá no pasa nada, dejar hacer. No, hay que tomar pautas, hay que tomar decisiones, hay que tomar medidas en relación con esto, porque efectivamente es un factor de creciente, además, desigualdad social, ¿no? Porque estamos viendo cómo sectores de clases altas y medias altas, más instruidas, limitan el uso del celular a sus hijos. Yo lo puedo decir en mi propio caso, es decir, uno tiene mayor... Y los ves en los sectores populares totalmente invadido por esto, ¿no? Empieza a ser una nueva forma de la desigualdad de clase, donde la capacidad de concentración y de atención humana está concentrada en los sectores altos, y en los sectores bajos vamos dejándolos librados a lo que el mercado quiera, ¿no?
Estamos hablando con Santiago Liaudat, profesor de Introducción a la Filosofía en la Facultad de Trabajo Social de nuestra universidad, especialista en temas de comunicación, de educación, también en temas de tecnología. Santiago, me quedó muy, muy fuerte ese concepto de que no, sin proyecto nacional es imposible repensar un proyecto educativo fértil. Bueno, ¿por dónde empezamos? Pero te iba a decir, bueno, ¿cómo hacemos para arreglar? Esto huele mal, ¿cómo hacemos para arreglarlo? Pero hay algo que es previo, que reencontremos, ¿no?, con ese proyecto nacional. ¿Cómo lo sé?
Mira, está muy buena tu pregunta. En general, yo suelo responder ante este tipo de cuestiones. Por ejemplo, hace poco se me preguntó qué pensaba del sistema de créditos universitarios, que están al tanto. Hay toda una reforma que se está emprendiendo desde el CIN, desde el Consejo Interuniversitario Nacional, para que todas las carreras universitarias de la Argentina adopten el sistema de crédito. Me preguntaron la opinión al respecto. Y yo le dije, estamos discutiendo una vez más los medios y no los fines. Yo no me opongo a priori al sistema de crédito. La pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es el fin? Acá pasa un poco lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Cuando hablamos de las finalidades, estamos hablando de proyecto nacional. Entonces, no es que hay que juntarse un gabinete de expertos a pensar el proyecto nacional y después aplicarlo en la educación, en la salud, en la obra pública, en los derechos. No, sino que cada una de estas partes, a su vez, compone el proyecto nacional. Entonces, desde el ámbito educativo, también se colabora. Es decir, hay una especie de dialéctica, ¿no?, entre un proyecto nacional, que yo no es que creo que no existe, creo que está latente, creo que tiene distintas formulaciones, que tiene antecedentes, que tiene expresiones. No es que uno llega y la historia empieza con uno, ¿no? Yo soy partidario de que hay una nación que siempre se está construyendo. Y desde los distintos sectores sociales, trabajadores, políticos, periodistas, docentes, empresarios, hay sectores que construyen la nación. Y ahí hay un proyecto nacional más o menos amorfo, más o menos formado, depende del momento de la historia, ¿no? Hoy estamos en un momento de gran dispersión. Está claro esto.
Sí, de cuasi desintegración, digo, ¿no?
No, yo no soy tan ¿no? ¿No lapidario. No, por supuesto estoy preocupado por lo que sucede, lógicamente. Pero veo, hay un sector de la Argentina, hay un sector donde las discusiones continúan, hay un sector que resiste, que no siempre hay que ver la resistencia de esto estrictamente en la calle, sino también en las discusiones, en estos ámbitos, en un montón de ámbitos donde lo nacional sobrevive, lo nacional se discute. Es un momento, creo yo, y creo que está empezando.
Que no abandona.
Soy optimista.
Que no abandona, que se hace cargo, que dice, mira, esto va a terminar. Y toma la responsabilidad. Vamos a tener que hacernos cargo de la reconstrucción.
Mira, la nación está latente ahí. Yo creo que es lo que sí nos está faltando, y esto es muy evidente a esta altura de la historia, es la articulación política de eso, claro, ¿no? Eso está clarísimo. Estamos con un problema de conducción. Pero está. Digamos ahí, como dice Scalabrini Ortiz en el 31, el hombre que está solo y espera, claro, el hombre de Corrientes y Esmeralda, decía él que era el arquetipo del argentino, dice, está esperando. Algo está pasando, y yo creo que hay una espera. Hay una espera. ¿Hay una posibilidad de articular eso? Sí. Y el fenómeno libertario, el ataque libertario, un poco también desnuda contradicciones propias y debilidades propias que espero sean subsanadas en el tiempo por venir. Ahora, el tiempo este es una semana, un mes, un año, quizás no lo sé. No lo sé, hay que estar abiertos a eso. Quizás son 10 años, o quizás es un año. ¿Me explico? Entonces, el proyecto nacional siempre está en curso. La historia argentina es una lucha de proyecto antinacional y proyecto nacional. No empieza con nosotros y no va a terminar con nosotros, va a seguir. Entonces, el proyecto nacional está ahí, somos muchos, desde distintos ámbitos, de distintas trincheras, que tratamos de ir abonando a ese proyecto. ¿Bien? Entonces no es que hay que esperar la iluminación del político, ni del intelectual, ni de nadie que venga a decirnos, este es el proyecto. Incluso, a ver, cuando uno ve un texto emblemático de Perón, ¿no? Si hay una persona que encarnó en Argentina el proyecto nacional, fue Perón. Año 74, Perón escribe el modelo argentino para el proyecto nacional. Lean ese texto, que es un texto esencial, creo yo, para la formación política en Argentina, y él lo que dice es, este es un disparador. No es que dice, este es el proyecto nacional, claro. Por eso se llama modelo argentino para un proyecto nacional. Él dice, estas son las ideas que yo las pongo a discusión en un consejo que armaremos de discusión del proyecto nacional entre distintos sectores partidarios, sociales, empresarios, sindicatos, la idea de Perón, ¿no? Ahora, fíjense, el tipo que encarnaba lo nacional te dice, yo soy un aporte más. Y está muy bien, porque esa es la actitud. Entonces, la educación tendrá que aportar a eso y también tendrá que recoger las discusiones de lo nacional que estamos dando desde otros lugares que no somos estrictamente, pues yo no pertenezco a la escuela, no pertenezco a ese ámbito, pero me preocupo, sobre todo desde que fui padre y tengo a mi hija en la escuela primaria y veo la cantidad de días que pierde de clase que me desespera, y tengo el patio de mi casa que da contra una escuela privada y veo que cada vez que mi hija no tiene clase, en la privada tienen clase, y me da una rabia, claro. Y me da una vena, porque digo, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué? Porque es una forma más de la injusticia.